Pues 11 de la mañana, 35 minutos. Qué ganas tenía ya de saludarte de nuevo, Santiago Moreno. Buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Bienvenido de nuevo por aquí.
Muchas gracias.
Ya recuperado del todo,
ya
¿no?
Ya recuperado del todo. Pues después de la pequeña intervención quirúrgica que me sometieron en el mes de noviembre, bueno, pues está un periodo de baja y ya, ya me encuentro perfectamente de nuevo aquí en la brecha.
El tiempo mereció la pena, ¿no?
Sí.
Totalmente
sí,
recuperado. Pues eso es lo importante. Y vuelta a la normalidad ya también, el plan de alfabetización tecnológica también aquí en Guareña, ¿no?
Sí, ya hemos abierto, como ya abrimos, llevamos un par de días abiertos, hemos estado poniéndonos al día en cuestiones de correo electrónico de mis compañeros y demás que he tenido que, bueno, pues que contestar y demás. Entonces ya nos hemos puesto a organizar los próximos talleres que vamos a empezar a impartir ahora ya en el mes de febrero.
¿Cómo estaba la bandeja de entrada?
Uy, estaba cargadita la bandeja de entrada. Por eso te digo que estos dos días hemos estado viendo y contestando a correos y bueno, y hablando con gente ya, y comunicándonos con algunas personas de aquí de Guareña y también de Villa Gonzalo para ver si están dispuestos a participar en estos talleres. De hecho, ya vamos a empezar el día 2 de febrero con un taller de capacitación tecnológica básica que tiene una duración de 30 horas y está dirigido principalmente a desempleados. Y esto, bueno, pues todos estos usuarios es básico el taller, como su nombre bien indica. Y aquí pues aprenderán los conocimientos del manejo de un ordenador, empezando desde lo más básico, comenzando por el procesador de texto, crear carpetas y directorios para guardar documentos, aprender a navegar por internet, hacer búsquedas en Google, crear y manejar una cuenta de correo, como subir un archivo adjunto en el correo electrónico, manejar las redes sociales, y etcétera. Este taller es básico y recoge varios aspectos del manejo de internet y de un ordenador. Y también quiero comenzar otro taller, también a partir del día 2, que este taller dura algo menos, que se llama Usos Prácticos de las TIC, en el que, bueno, pues aquí es el uso más cotidiano de internet, desde cómo hacer una compra segura, o cómo manejar el Google Maps, o cómo hacer una búsqueda más restringida en Google, cómo bajarnos un archivo, y dónde se guardaría, cómo configurar bien el navegador, etcétera, etcétera. Son cosas muy prácticas que se utilizan todos los días en internet y que no siempre pues conocemos, o algunos de los trucos, entre comillas, que se utilizan para esta navegación. Y también, bueno, ya iremos informando de todos estos talleres que vamos organizando en el tablón de anuncios y también en el Facebook del PAS de Alfabetización Tecnológica de Extremadura aquí en Guareña. Y también quiero recordar a todos los oyentes que, bueno, que aparte de los talleres que impartimos aquí en el aula de informática, cualquier ciudadano o ciudadana mayor de 16 años pues puede venir al aula de informática a utilizar los ordenadores que tenemos a su disposición. Nosotros lo llamamos horas libres o para hacer cualquier cosa que tenga que hacer bajo, en este caso, mi supervisión. Desde navegar por internet sencillamente, pues yo no sé, pues mirar el correo electrónico, y leer los periódicos digitales, desde los deportivos hasta los más de información más general, o ver su currículum, o ver su oferta de empleo, o ver su correo electrónico, en fin, utilizar los ordenadores que tenemos aquí conectados a internet para lo que cada uno quiera. Siempre, insisto, bajo mi supervisión, y si necesitan algún tipo de ayuda, pues yo estoy allí para eso, para ayudarlos. Quiero decir que el aula de informática de aquí, del Centro Cultural de Guareña, no solo está para impartir cursos, sino que cualquier persona, insisto, que tenga más de 16 años, pues puede subir y utilizarlo sin ningún tipo de problema. Eso es una de las, digamos, batallas o, o, o objetivos que tenemos nosotros para este año, conseguir de que la gente pues utilice el aula de informática como una cosa de apoyo a la navegación por internet, si por ejemplo, pues no sé, pues porque en casa no lo tenga, no tenga internet en casa o no tenga en casa ordenador o lo que sea, ¿no? Estamos aquí, el plan de alfabetización tecnológica, para ayudar a todas estas personas que carecen de esa conexión a internet o carecen de ese ordenador o carecen de los conocimientos suficientes para usar internet de una manera mucho más efectiva, mucho más positiva.
Que para eso están ahí, para usarse.
Para eso están ahí, para usarse, no para, no están de adorno, sino para usarse. Y es que, bueno, mucha gente puede que se crea, porque vamos, me lo han comentado más de una persona, de que solamente se utilizan para impartir talleres y para impartir cursos, y no, eso no es cierto. Ahí muchas veces estamos impartiendo un taller donde son 8, 9, 5 o 10 personas las que están en el taller, pero después hay ordenadores libres que se pueden utilizar, ¿vale? Esa persona que viene, bueno, pues está, digamos, tranquilamente, sin formar jaleo, sin formar
ruido. A lo suyo, ¿no?
A lo suyo, y ya está, y nada más. Si necesita de mi ayuda para algo, pues ahí estoy yo para ayudarlo también, sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues hecho ese recordatorio, que nunca está de más el recordarlo. También, aparte de hablar de los talleres, tenemos esta semana alguna que otra noticia relacionada con la tecnología, ¿no?
Sí, bueno, porque siempre hemos hablado nosotros aquí en este programa más de una vez sobre los nativos digitales, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adolescentes, cómo utilizan internet, toda esta gente que ha nacido, digamos, en la era digital. Se supone que la era digital empieza en el año 2000, cuando ya internet pues empieza a ser mucho más usado y mucho más normalizado en las casas, en las localidades. Pues entonces eso se les ha llamado siempre nativos digitales. Y bueno, es cierto de que estos niños, esta gente, han nacido rodeados de ordenadores, pero eso, y eso es lo que incidimos en esta noticia, es que no significa que dominen las herramientas, ni que entiendan
ni que sepan
cómo
todo,
se usan,
¿no?,
sus datos en internet, ni que sepan cómo construir su identidad digital, que hemos hablado más de una vez sobre la identidad digital, o de proteger su privacidad. Y los jóvenes de ahora no tienen por qué estar especialmente dotados de habilidades técnicas, ya que la mayoría que utiliza internet pues lo utiliza a través de su móvil y lo maneja muy bien. Eso sí es cierto, maneja muy bien las redes sociales. Todas las redes sociales, desde Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, eso sí lo maneja muy bien.
Mejor que los mayores,
porque están todo el día utilizando eso, es prácticamente lo que saben utilizar. Pero fuera de este tema, de este círculo, que lo dominan, como digo, a la perfección, tienen bastantes limitaciones y demuestran una preocupante falta de formación. Por eso no es raro encontrarnos con niños de primero de bachillerato que saben adjuntar, que no saben adjuntar un archivo en un correo electrónico y no entienden cómo manejar el Google Docs, por ejemplo, el procesador de texto de Google, o cómo realizar una búsqueda avanzada. Cuando llegan a la universidad, ni siquiera ahora, no saben. No saben crear una carpeta, no saben crear un archivo, no saben. Todo lo que sea fuera de lo que son las redes sociales lo desconocen bastante. Y en muchos de los casos, volvemos otra vez al que alguna vez ya lo hemos dicho, los culpables somos nosotros, los culpables somos los padres, porque hemos abandonado en este campo, hemos abandonado el deber de educar a nuestros hijos. Tenemos una excusa, los padres siempre ponemos una excusa de que no dominamos la tecnología. Siempre los padres, yo lo oigo aquí muchísimas veces en estos talleres, hablar de que sus hijos dominan esto, dominan lo otro, porque lo conocen perfectamente, pero vuelvo a lo de antes, lo conocen perfectamente las redes sociales, pero no otras cosas. ¿No? El internet y un ordenador no solamente son las redes sociales. Entonces, pues los padres lo que se hace muchas veces, o lo que hacemos, es mirar para otro lado. Y nos desentendemos de lo que hacen nuestros hijos en internet. Y en estas ocasiones pues se sienten como náufragos, ¿no? Y si, bueno, volvemos a que si cuando nosotros a los chavales los educamos cuando salen a la calle de que hay una cantidad de peligros, de que si los coches, que si los semáforos, que si los desconocidos, cuando navegan por internet, los padres los solemos dejar a su suerte. Ahí están navegando por internet, y ya está, ¿no? Los dejamos ahí para que el niño no moleste, y el niño está con su móvil, el niño está con su tablet, y el niño está calladito, y nosotros
no
estamos tan
ninguno.
Tranquilos, ¿vale? Que es lo que queremos muchas veces. Muchas de estas conclusiones se extraen de un libro que se ha publicado recientemente, que está coordinado por Susana Luna, que es periodista y especialista en marketing digital, y Javier Pedreira, que es uno de los creadores del blog Microsiervos, es un blog muy 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 extendido, y también él han participado pues jóvenes investigadores, empresarios, psicólogos y profesores, que son expertos conocedores de la brecha digital que existe entre padres y los jóvenes, ¿no? Esta iniciativa pues le surgió a Susana Luna, que es madre de dos hijos, y acudió a dar una charla sobre las nuevas tecnologías, y se dio cuenta de la absoluta ignorancia de los progenitores, de los padres, sobre dónde navegaban sus niños en Internet. Según Susana Luna, más que nativos digitales, estamos hablando de patosos o huérfanos digitales. Muchos chicos tienen el dispositivo, pero no el conocimiento. Uh-huh. Y a su vez, numerosos padres tampoco acompañan a sus hijos porque no tienen unas capacidades técnicas básicas, ¿no? Paradójicamente, cuanto mayores son las posibilidades que ofrece la web, los muchachos se refugian más en la simple mensajería instantánea. Así lo describe un profesor, Enrique Danz, y dice y comenta que las promesas de una generación capaz de entender el funcionamiento de las herramientas han resultado ser completamente falsas. Salvo en casos excepcionales, hablamos de una generación que se limita a utilizar las aplicaciones que le vienen dadas. E incluso usuarios simplistas que emplean un número muy limitado de herramientas para muy pocas funciones. Este investigador también, pues bueno, pues critica a los mayores por utilizar teléfonos móviles y las tablets como apaganiños, que es lo que hablábamos antes.
Lo que decíamos. Están callados, no dan problemas,
niño,
¿no?
Tienes ahí tu móvil, ahí tienes tu móvil, coge tu móvil y déjame en paz. Pero luego no realizamos ninguna supervisión. Entonces, bueno, para paliar esta situación, resumiendo un poco, el primer mandamiento de los progenitores debe ser no excluirse del mundo digital de sus pequeños, porque sencillamente es su mundo. El mundo digital es el mundo de los pequeños, que lo utilizan, lo empiezan a utilizar algunas veces demasiado temprano, a partir de los 10, 11, 12 años, cuando deberían de ser ya a partir de los 15, 16 años, según recomiendan muchos expertos.
Algunos incluso antes de esa edad,
Algunos incluso antes. Educar a nuestros hijos no consiste en dejarlos utilizar determinadas cosas completamente por su cuenta y riesgo. Tampoco dejamos a un niño normalmente, si con una moto, aunque sea pequeñita, que vaya solo por ahí. Y vamos nosotros a nuestro lado, a acompañarlo, no vaya a ser que tenga un accidente. Y para paliar esta situación, como digo, el primer mandamiento de los progenitores debe ser no excluirse. Bueno, pese a todo, también Susana Luna dice que tampoco se ponga el acento en los aspectos negativos y que no se destaquen las últimas ventajas que tienen en la red. Por ejemplo, los chavales son ahora community manager. Los community managers son profesionales responsables de construir, gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una marca en Internet. Esta gente cobra un pastón. Por una empresa contrata a un community manager para que le mueva las redes sociales de su empresa y su marca personal. Bueno, pues los niños estos niños, sí es cierto de que tienen muchas habilidades de community manager, porque están todos los días en las redes sociales. Uh-huh. Y la manejan muy bien.
O sea, lo están haciendo sin saber.
Sin saberlo. Sin que ellos sean conscientes de eso, pero sí lo hacen. Entonces, bueno, Para aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece Internet, los padres tenemos que aparcar la fobia y el rechazo a la tecnología y comenzar a acercarse a las redes sociales de sus hijos, ver cómo funcionan o con quién hablan. Ya lo hemos hablado más de una vez de esto del uso de las redes sociales sobre los jóvenes aquí en este programa. Y también deberían sentarse a navegar con ellos, descubrir nuevas aplicaciones juntos, ayudarles a buscar en Google y que no se queden solo con el primer resultado, para prepararles para desarrollar un espíritu crítico. Y bueno, y por supuesto, crear espacios sin tecnología para enseñarles a desconectar, que no siempre están navegando por internet. Eso también lo hemos hablado más de una vez aquí en este programa, de que los padres deberemos de tener unas pautas educativas para que no estén siempre conectados y con el móvil, sino de que haya momentos que sí y momentos que no, y que jueguen a otra cosa. Bueno, pues por eso, ya terminando con este tema, es necesario que los padres conozcamos estas tecnologías, no solo porque cada vez se hace más necesario hacerlo en la vida diaria, sino por la responsabilidad que tenemos como padres para la educación de nuestros hijos. Nosotros modestamente, desde el Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura, ponemos a disposición de los padres y madres una serie de herramientas y talleres y acciones formativas que tienen como uno de sus objetivos principales paliar estas carencias formativas que pueden tener muchos padres en materia de las tecnologías de la información y la comunicación, para que se puedan ser parte importante en la educación digital de sus hijos. Si nosotros no conocemos las herramientas, va a ser muy difícil que los podamos educar. Entonces, nosotros tenemos que hacernos también un esfuerzo como padres para conocer estas tecnologías y ayudar a nuestros hijos, o, digamos, entre comillas, controlar a nuestros hijos de dónde navegan y dónde están.
Y para eso proponéis 10 consejos, ¿no?
También, efectivamente, propongo aquí 10 consejos de comportamiento en las redes sociales que debemos tener en cuenta, que no todo el mundo lo hace, porque no lo hacen ni los mayores, ni los niños, y casi muchas veces, hay que ponerse las manos en la cabeza. El primero sería no olvidar que la persona que lee el mensaje es otro ser humano, ¿vale? Con sentimientos que pueden ser lastimados, para poner cosas que podamos lastimar a alguien. Adhiérete a los mismos de los estándares de comportamiento en línea que sigues en la vida real. Si nosotros tenemos una educación en la vida real, que nosotros no hacemos determinada cosa en la vida real, no la hagamos en la red. Escribir todo en mayúscula se considera como gritar y además dificulta la lectura. Se lee mejor el texto en minúscula que en mayúscula, ¿vale? Y mayúscula siempre se considera como estar gritando, como estar diciendo algo a voces, ¿vale? Nosotros cuando estamos en un sitio, en un bar, en un restaurante, en un comercio, donde sea, y escuchamos gritar a alguien, pues no nos gusta, volvemos la cabeza, que será lo que estará pasando aquí. Bueno, pues lo mismo pasa en las redes sociales cuando escribimos en mayúsculas. Respeta el tiempo y ancho de banda de otras personas. Eso también es curioso, porque nosotros podemos mandar vídeos y podemos mandar texto, podemos mandar algún archivo que ocupe muchísimo, y esa persona, pues a lo mejor para descargárselo, pues va a tardar mucho tiempo porque no tiene una conexión muy buena. Muestra el lado bueno de ti mismo mientras te mantengas en línea. Eso lo que es cuidar nuestra marca personal. Comparte tus conocimientos con la comunidad. Es importante no ser un adicto a las redes sociales pasivo, que hay mucha gente.
Hay que aportar, ¿no?
Hay que aportar. Si tú estás en alguna red social, lo suyo es aportar algo, comentar, subir noticias, lo que cada uno cree conveniente. Pero no estar en esa red social
solo para leer, ¿no?
Solo para leer. Y bueno, no quiero decir la palabra, pero todo el mundo me entiende.
Pues para excusear.
Eso es.
ya lo digo yo, para excusear.
Eso es. Ayuda a mantener los debates en un ambiente sano y educativo. Respetar la privacidad de terceras personas también es importante. No subir fotografías, no subir cosas en que haya terceras personas en que puede que a esa persona no le guste lo que tú has subido, y a lo mejor no lo has pedido ni permiso. Eso también es un tema un poco escabroso, pero que puede llevarnos a tener algún tipo de problema con alguien, ¿vale? No abusar de tu poder o de las ventajas que podamos tener, y excusa los errores de otros. Comprende los errores de los demás por igual que espera que los demás comprendan los tuyos. Esto de excusar los errores, ¿cuál es un ejemplo? En la falta de ortografía. Ajá. Hay muchas veces que nos cometemos falta de ortografía porque subimos un WhatsApp o porque subimos una noticia a Facebook y hemos cometido alguna falta de ortografía.
Ahí pierdes ya toda la razón del mundo.
Ya pierdes ahí todo tu honor. Entonces, bueno, eso hay que respetarlo. No reírse de eso, sino, pues advertirle a la persona por un privado, mira que edita esto otra vez la noticia porque has puesto esto. No hacerlo público, eso también hay que tener un poquito de consideración, porque puede que esa persona pues haya equivocado
por cualquier cosa. Mira, el miércoles creo que vi alguien un programa en la tele, creo que era el programa de Bertín con Sardá, que lo decía hablaron de las redes sociales, que si tenía redes sociales y demás, y decía Sardá que a él, a ver, le molestaba mucho que la gente insulte por las redes sociales, incluso esta semana con la muerte de Bimba Bosé, sí, que se ha liado y es tremendo, pero que pierde muchas veces el motivo de ese insulto, cuando por ejemplo el insulto va con faltas de ortografía,
sí, cuando
se sabe que parece como que se pierde un poco la razón, se pierde bastante, o no se eleva el mensaje a más calidad por precisamente esa falta de ortografía, ¿no?
Sí, de todas maneras insultar en la red y demás es muy algo feo, que se hace con demasiada asiduidad, y entonces pues ahí perdemos nosotros ya hasta no sé, nuestra propia honor, no sé, es algo que suena, es tan feo, y encima insultar a gente que no se conoce, ya sean políticos, deportistas,
del anonimato, no sé, en internet se tendrá que solucionar alguna vez, ¿no?
Claro, se hace de una manera tan así, tan sin pensar las consecuencias que se pueda tener, y no solamente porque a lo mejor al el insulto que le puedas hacer, sino lo que ese insulto que tú haces, lo que dice de ti, que es lo peor,
sí.
Yo muchas veces pues en a muchos amigos que tengo en Facebook y demás, pues insultan de una manera está fuera de lugar, no sé, ya es un poquito, y no dice nada bueno de esa persona.
Pues mira, lo que te decía de esa entrevista con Sardá el otro día, que él le criticaba mucho en las redes sociales, que le ponen verde, pero que luego llega esas mismas personas y que van dando por la calle y nadie le dice nada.
Nadie le dice nada, claro.
Bajo la excusa del yo soy anonimato, estoy solo, te digo lo que yo quiero, pero cuando te veo cara a cara no te digo nada.
No digo nada, no, eso es así, porque ahí está un poco la cobardía. Ahí existe un poquito de cobardía, un poquito de eso de decir, bueno, yo aquí insulto porque aquí puedo insultar lo que me da la... Y no es cierto, a mí o a ti o a cualquiera nos insultan en la red, y yo puedo poner una denuncia y ese insulto es denunciable y puede ser pues perseguido igual que un insulto cara a cara. Es perfectamente así, y además ahí no se borra, porque incluso un insulto cara a cara, si no hay testigos, a lo mejor es más difícil de
demostrar, ¿no?
De demostrarlo,
después.
Pero aquí sí, aquí lo demuestras, y entonces eso está perseguido por la ley, evidentemente. Tú no puedes insultar en la red así libremente a quien te dé la gana porque estés en internet. Eso la gente no sé si lo sabe, o si no lo sabe,
no,
ya que se enteren.
Como dicen siempre, bueno, es que es la libertad de expresión, ahí se sobrepasa.
La libertad de expresión está muy bien, perfectamente. Es
cuando no se sobrepasan los límites, claro.
Pero sin insultar a nadie, eso es así. Tú puedes criticar, y yo, a ti, podemos criticar lo que nos dé la gana. Y me parece perfecto, pero sin insultar a nadie. Uh-huh. Eso pasa en la vida real, yo no voy insultando, o nadie va insultando, así como está el ejemplo que tú has puesto de Sardá. No.
Pero lo que decía, eso, que luego a la cara nadie le dice nada,
nadie le dice nada.
Por internet, y incluso él, que dice que no tiene redes sociales, pero que le insultan, pero que luego
se encuentra
cara a cara y no...
Sí, no, a toda esta gente que son famosos, que tienen, pues los ponen verde. Hombre, hay de todo, evidentemente hay gente que los pone muy bien, pero hay gente que los pone creyendo que eso los pone muy mal. Bueno
Santiago...
Eso es una pelea.
Es tremendo,
que va a ser complicada,
sí, es tremendo. En fin. Como nos queda un minuto y además no sé si nos va a dar tiempo a dar esto todo, podemos dejar para la semana que viene.
Vale, como
pero estamos en el uso de internet en Extremadura, no estamos nada mal, ¿no?
No,
8
no
de cada 8 de cada 10 hogares,
estamos,
¿no?
Estamos un poquito por debajo, pero no estamos nada mal. El 79,6, casi el 80% de los hogares extremeños disponía de acceso a internet en 2016. Es un poquito más bajo que a nivel nacional, pero bueno, no está
8,
no está
8 de cada 10 no está mal tampoco, casi,
así que
pero bueno, lo comentamos si te parece en la próxima sesión.
De acuerdo.
Santiago, bienvenido nuevamente por aquí.
Muchas
un placer
gracias,
saludarte Frank. De nuevo. Y volvemos a escucharnos pronto.
De acuerdo,
hasta
con
pronto.
Tú me digas.
Hasta la próxima sesión.
Venga, muchas
hasta luego.
Gracias. Muñoz.
Gloria.